El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Entre las cartas que habitualmente escriben los obispos a sus diocesanos, esta semana me ha llamado la atención la carta del obispo de León, Monseñor Julián López, titulada El verano, tiempo para el espíritu. En ella nos recuerda que, estando ya como estamos de lleno en el verano, muchas familias vuelven a los pueblos de origen, celebran las fiestas patronales, se reencuentran con sus raíces y se sumergen durante un tiempo en la naturaleza y en el paisaje que les vio nacer. Por otra parte, todos tenemos necesidad de un tiempo de distensión y descanso físico, psicológico y espiritual. Una condición necesaria, casi indispensable para lograrlo, es el silencio ambiental y el interno, es decir, fuera y dentro de nosotros mismos. Pero nos hemos creado una serie de necesidades que nos hacen depender de los medios de comunicación, del teléfono móvil o de las redes sociales. Una especie de servidumbre que hace imposible la relajación propia de este tiempo. Las vacaciones, nos recuerda el obispo, deben servir también para hacer el bien y para realizar alguna tarea espiritual, proporcionándonos momentos de interioridad, de reflexión personal, de toma de conciencia activa. Merece la pena concederse algún tiempo de revisión y programación del modo de vivir. En este tiempo, en que no hay obligaciones ni estamos sujetos a horarios, podemos disfrutar sin prisas de las relaciones familiares, de la amistad o del contacto con el mundo que nos rodea. También para el reencuentro con Dios y con las prácticas religiosas. Volver a la parroquia donde recibimos el bautismo, donde hicimos la primera comunión o se celebraron los matrimonios o las exequias de seres queridos. Todo ello nos abre el camino para dar gracias y experimentar la alegría de creer en ese Dios que vela por nosotros y nos regala cada mañana el don de la vida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Federación de los Centros Universitarios Jesuitas en España, UNIGES, publicó en Madrid hace unos días una declaración por la regeneración democrática de la vida pública en España. Concretamente, los centros de UNIGES señalan que ante una situación social y política que preocupa profundamente a una parte importante de la ciudadanía, en un momento que requiere de la política actitudes honestas, actuaciones decididas y compromisos duraderos, queremos contribuir al diálogo común desde nuestra aportación específica. La presentación de esta declaración tuvo lugar en el campus de la Universidad Pontificia Comillas y contó con la presencia de personalidades de la vida pública española. Nos acompaña esta tarde don Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia Comillas. Don Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad es que esta declaración no puede salir en un momento más oportuno. ¿Por qué esta declaración conjunta?
Bueno, por como lo que ha dicho, yo creo que lo encuadra muy bien. Estamos preocupados por la situación del país, tanto la crisis económica y financiera que afecta a las personas y a la vida económica, y además el deterioro de la vida pública de nuestro país. Pero nosotros, nuestra preocupación la tenemos desde nuestra propia responsabilidad de centros universitarios que incluyen la formación de muchos estudiantes, pues más de 40.000 cada año entre los 11 centros que formamos esta red de UNIGES, que es Universidades Jesuitas en España. Y desde estas funciones de la docencia, de la investigación, de la proyección a la sociedad de todo aquello que hacemos, pues lanzamos nuestra preocupación. De todos modos, el momento tampoco me parece que sea para nosotros el ideal, porque no tratamos de responder a una situación concreta, sino que tratamos de manifestar un poco la preocupación por la desesperanza, la falta de confianza en la vida pública, la crisis y las irregularidades variadas que van saliendo, ¿no?
¿Desde dónde parten para esa declaración? Probablemente desde un humanismo cristiano, ¿no?
Sí, por supuesto. Nuestro modelo educativo universitario, que es un modelo que se ha ido renovando y actualizando a lo largo de los siglos, pero que ya desde el siglo XVI, ¿no?, en el momento de la fundación de la compañía, ya empezaron los jesuitas que se dedicaban a esto a formular. Contiene como cuatro grandes goznes que podríamos decir que son como metacompetencias que atraviesan toda nuestra dedicación, tanto en la docencia como en la investigación. Lo que llamamos la competencia profesional, para la que formamos a nuestros estudiantes, la utilitas, la humanitas, que es ese sentido humanista verdadero con valores y principios, la justicia, que es el sentido de la justicia social, y la fides, que es la fuente de la espiritualidad y la fe cristiana que inspira nuestro empeño educativo, ¿no? Entonces, desde ahí parte nuestra preocupación, pero es ante la situación que descubrimos, que analizamos y que en realidad, pues como universidades nos preocupa mucho, porque yo creo que las universidades tenemos en este momento de España una grave responsabilidad que tenemos que acometer y que si no lo hacemos nosotros, en realidad va a quedar sin hacer, porque somos unos centros especializados que efectivamente la sociedad nos demanda para la formación de calidad y de cualidad de las personas.
En un momento determinado de la declaración se habla de la necesidad de un humanismo nuevo. Quizá estos cuatro factores que ha dicho son los fundamentales, ¿no?
Sí, yo creo que por ahí está nuestro modelo, y como digo, no es un modelo improvisado, porque es verdad que, por ejemplo, hay dos de las universidades, la Universidad de Deusto y nosotros, la Universidad Pontificia Comillas y CAICADE, tenemos más de 120 años cada una de las dos, pero ya no es simplemente por la tradición que tenemos los centros, sino por nuestra forma de situarnos ante la sociedad. Yo quiero recalcar que precisamente hablar de humanismo es muy importante aquí, porque no pretendemos hacer una alternativa política ni una plataforma que se organice política, ni siquiera cívicamente, para intervenir en la vida pública española. Nosotros lo que pretendemos es estar en ese nivel prepolítico, podríamos decir, que es el de la conciencia ética, diciéndonos a nosotros mismos que esa conciencia ética la tenemos que aplicar a nuestro desempeño de centros universitarios, ¿no?
Y por eso quizás reclaman la exigencia de una rehabilitación de la política y su dignidad, es decir, la política como servicio a la vida común, ¿no?
Efectivamente, no somos realmente gente que pensemos que se puede prescindir de la política, todo lo contrario. Creemos que hay entender la política como un servicio a la vida común, como la promoción de la justicia, como la lucha contra las injusticias, poniendo a la persona humana en el centro de todas las cosas. Una política que recupere espacios sobre la economía, porque sí. Creo que esta es una de las grandes dificultades del momento, ¿no? Que una política deteriorada y al mismo tiempo una economía que se ha escapado en buena medida del control democrático de instituciones y de reglas.
Por eso citan también a la propia Iglesia, que en multitud de ocasiones ha manifestado la necesidad de que la política, bien entendida, recupere su espacio ante la economía. Esto es el bien común por encima de otros intereses.
Efectivamente. Y esto es una petición consistente de la doctrina social de la Iglesia a lo largo de las décadas, que el Papa Francisco, ya incluso antes de ser Papa, había formulado de una manera rotunda, ¿no? Es decir, esa responsabilidad de todo ciudadano, de los grupos y las asociaciones y las instituciones que formamos parte de la sociedad civil, en favor del bien común de la sociedad. Yo quisiera aquí decir una cosa que me parece que es muy muy iluminadora. La doctrina social de la Iglesia siempre habla del bien común como una responsabilidad de la comunidad política, por tanto de las instituciones básicas de los estados, pero al mismo tiempo de la sociedad civil. Y aquí es donde entran también las universidades, ¿no?
Claro. pero no se quedan ustedes en los principios generales, sino que bajan un poco también a, digamos, a la calle y hacen una serie de propuestas o líneas de trabajo. Por ejemplo, hablan de la independencia del Poder Judicial o del compromiso para una mayor transparencia, ¿no?
Efectivamente, hay nueve, diríamos, tareas que son urgentes y prioritarias. No tratamos de hacer un programa exhaustivo porque, como decía antes, no pretendemos en absoluto hacer una plataforma política y un programa político, pero sí hay cosas que en nuestra vida pública hoy son especialmente urgentes y necesarias, ¿no? Esa separación de poderes que realmente sea efectiva y real, la transparencia de todos los actores públicos, lo que es la regeneración de los partidos políticos, que son esenciales, a mi juicio,
sí.
para la vida pública también, pero bueno, y luego el fortalecimiento de la calidad y profesionalización de la administración pública, todos los asuntos, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión e información. También decimos una cosa que bueno, pues me gusta recalcar en este momento, ¿no? Que los medios de comunicación, que son instrumentos claves para la vida de la sociedad, deben responder a buenas prácticas de veracidad en el uso de la información, ¿no? La búsqueda de la verdad, en la cual los medios de comunicación tienen un papel fundamental, creo que tiene que ser bien planteada en los parámetros de la sociedad nueva que estamos viviendo, del cambio de época que vivimos, donde hay muchas cosas que a veces se plantean como transparencia, por ejemplo, o dar a la luz determinadas cosas de conversaciones públicas, privadas, etcétera, que yo creo que todo eso requiere también un repensar la libertad de expresión y de información,
claro,
y la ética de la comunicación, ¿no?
Y todo esto como compromiso universitario, es decir, como decías antes, no en la política, sino como gente que está interesada por el bien de toda la sociedad civil.
Sí, esto es importantísimo y me alegro que me lo digas en este momento, porque aquí se puede malinterpretar como pensando que la Compañía de Jesús y las instituciones universitarias de los jesuitas en España pues pretendan un protagonismo que no es el que buscamos. Para nosotros decir esto en voz alta y hacerlo público es capital para dar también dentro el mensaje a nuestros alumnos y a nuestra comunidad universitaria en conjunto y a nuestros antiguos alumnos. Hay que pensar que en un número, diríamos, rápido que hemos elaborado, pero muy real, tenemos más de 250.000 alumnos en España, y hablo, por ejemplo, de mi universidad, gente en puestos fundamentales de responsabilidad del país, tanto en las empresas privadas como en la administración pública. Veía, por ejemplo, la foto de los presidentes de las compañías más importantes de España en este momento, que reunió ayer el presidente del gobierno, y cuatro de los que estaban allí están, por ejemplo, en el patronato y relacionados con mi universidad, ¿no?
Pues Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y buen verano. Buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y ahora hacemos una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corre, se corre, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga, Javi Nieves, Paco González, siempre pendientes de la noticia para contártela. ¿Te imaginas trabajar con ellos?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
un máster con orientación profesional para que primero aprendas y a continuación trabajes en la radio durante un año de prácticas remuneradas. Garantizado.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
En COPE nos movemos contigo.
Te escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
O un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia, para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto.
En tu radio, en COPE.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, antes permíteme que primero nos alegremos profundamente por la liberación tras 21 meses de secuestro de Blanca y de Montse, las cooperantes de Médicos Sin Fronteras, que ya están volviendo a casa, porque no se ha hablado durante todo este tiempo apenas de este secuestro, pero han estado secuestradas en Somalia, así que deseando que lleguen a casa. Esta misma semana, como bien sabes, se ha presentado el informe La vivienda en España en el siglo XXI, diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de viviendas. Y en la presentación han estado evidentemente los autores, José León Paniagua, que es arquitecto, y Víctor Renes, coordinador del informe, sociólogo y voluntario de Cáritas, además del secretario general de Cáritas y la defensora del pueblo, o sea, Sebastián Moura y Soledad Becerril. El informe tiene que ver con el trabajo desarrollado durante 4 décadas en el campo de la investigación social por la Fundación FOESA, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada. Y responde, en este caso concreto, al interés de Cáritas Española por el tema de la vivienda, que repercute de forma definitiva en el ámbito de la exclusión social, y no solo en el de la exclusión social, pero muy principalmente. Así que está con nosotros Víctor Renner, sociólogo, voluntario de Cáritas, coordinador de este trabajo. Y amigo, buenas tardes, Víctor.
Viejo amigo, viejo amigo.
Bueno, veterano, viejos no somos nunca.
Bueno, bien. Pero de ambos, sí.
Efectivamente. Víctor, ¿cuáles son los ejes sobre los que gira el informe y cuál es la conclusión o conclusiones a las que han llegado ustedes en este tema tan vigente en este momento? Pero no solo de ahora, sino de años y años.
Efectivamente. Mira, hemos hecho sobre 4 ejes. Hay un primer eje que tiene que ver claramente con lo que ha sido el modelo de producción de vivienda, es decir, cómo se ha puesto a disposición de todos una serie de viviendas, un número de viviendas que han tenido unas determinadas condiciones en las que se han puesto a disposición de los ciudadanos y ciudadanas. Un segundo eje ha sido el ajuste o desajuste entre esa cantidad de vivienda producida y lo que son las demandas y necesidades. Hay un tercer eje que analiza un poco el tema de la vivienda como derecho. Uh-huh. Claro, esta es una problemática muy importante, porque si la vivienda es considerada como un bien de inversión, tendremos una cosa, y si no, tendremos otra. Y en ese sentido hemos hecho incluso toda una serie de propuestas. Y hay un cuarto eje en que la vivienda no es solamente unos ladrillos, sino forma parte del desarrollo humano y del desarrollo urbano. Y por lo tanto producimos una determinada ciudad, un determinado hábitat, una determinada convivencia, un determinado modelo de desarrollo. Los 4 son los que han formado los ejes del análisis para poder poner encima de la mesa efectivamente un tema que viene arrastrando de lejos y que no es única y exclusivamente una cuestión que se pueda analizar desde la burbuja inmobiliaria, pero que esta ha sido el detonante más potente que ha ocurrido últimamente.
Bueno, está claro, lo ha citado, que entre las conclusiones del informe está el fracaso del modelo, ¿no? El modelo que se ha estado impulsando, propiciando y protegiendo durante décadas.
Efectivamente. En los primeros capítulos arrancamos del modelo de producción de viviendas tomando las referencias de lo que es 1950, vamos a decir así. Es decir, a partir de que disponemos de los primeros datos realmente fiables de los censos de población y vivienda. Y eso hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad. Y efectivamente, ahí hemos ido viendo cómo se produce un giro de una situación de vivienda donde no más allá del 50% de la población estaba en propiedad para llegar a prácticamente un 90%. Y, sin embargo, llegar a encontrar que ese modelo de producción de vivienda tiene en este momento más de 3.600.000 viviendas vacías, pero al mismo tiempo se está produciendo la paradoja de la cantidad de familias que no pueden acceder a esas viviendas e incluso pueden estar siendo desalojadas de las mismas debido a que las condiciones en que se ha producido de financiación en este momento de la crisis les es inaccesible poderlo mantener. Lógicamente, la consideración de la vivienda que se ha ido produciendo durante todo ese cambio ha sido de considerarla como un bien de inversión, cuando la vivienda, desde toda la contemplación de todos los derechos humanos, como analizamos en el capítulo 10 y de los diversos organismos internacionales, tiene que ver con derecho y con necesidades, no con su función en el sistema económico, lo cual no quiere decirse que no tenga funciones económicas, pero cuando queda reducido todo a la sola dimensión económica, pues se pierde de vista la función que eso tiene que cumplir. La vivienda, pues, tiene muchas dimensiones. El haberlo reducido a una sola está siendo claramente causa de esta disfunción.
Bueno, claro, la crisis del ladrillo ha venido a evidenciar un montón de carencias
y agravar
ilusiones que nos han vendido, porque poseer una vivienda es no un espacio para vivir, como usted ha dicho, sino una inversión. De hecho, lo común era que cuando estás de inquilino todos te digan: estás tirando el dinero, mire, no, claro, estoy pagando por un servicio.
Claro, porque las condiciones en que se estaba produciendo el alquiler eran prácticamente ridículas. Veamos, primero, hemos pasado a no más de un 10% de vivienda en alquiler, cuando la media europea está en torno al 30%. Segundo, no hay alquiler social. ¿Por qué? Porque el poco alquiler social que podía haber era debido a vivienda de promoción pública directa, que prácticamente ha desaparecido en estos tiempos. Por lo tanto, el alquiler que había no tenía condiciones suficientes de diferenciación con lo que era el acceso financiero, hipoteca, compra, que es lo que da soporte a lo que ha sido la gran inversión del Estado en vivienda. Porque parece paradójico decir, por una parte, que no hay vivienda de promoción pública, donde parece que estamos diciendo que el Estado no gasta, y sin embargo decir a continuación que ha habido una gran inversión, pero ha sido financiera, indirecta. En la última década han invertido más de 53.000 millones en vivienda a través de lo que es la desgravación fiscal, que evidentemente tiene que ver con posibilidades de inversión de los hogares y de las familias. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio de habernos centrado en un modelo de producción de vivienda muy típico, no solo nuestro, también de Italia, también de Irlanda, por decir algunos países, pero distanciado del modelo europeo, donde tenemos por una parte esa proporción muy importante de vivienda en alquiler y, segundo, un alquiler social muy alto en Europa, que aquí prácticamente ha quedado reducido a nada. Esto no es todas las situaciones de exclusión residencial, pero sin esto no se pueden afrontar seriamente. Y ha pasado que no se ha tomado en cuenta.
Bueno, 3.600.000 viviendas vacías eran un escándalo, se mire por donde se mire. Y como si no, nos vamos a quedar sin tiempo, Víctor. Y como hacen ustedes siempre, no solo hacen un estudio y un análisis, sino que al final hacen propuestas.
Sí, sí.
Me gustaría que nos comentara esas propuestas que hacen en el estudio. Bueno, largo, grosso modo, porque hay por lo menos 10 claro, que yo haya leído.
Sí. Bueno, mire, ahí en primer lugar hay un tema claramente, como ya le he enunciado, es decir, habría que hacer, modificar la inversión del Estado no a financiación indirecta, sino a financiación pública directa, lo cual permitiría disponer de ese parque de vivienda social y de alquiler social. En segundo lugar, no podemos estar con que el coste de la vivienda para quien desee comprarle le suponga 6 o 6 años y medio de lo que es sus ingresos, cuando lo lógico es que no exceda de 3 años y medio. Es decir, una familia, todo lo que gasta, todo lo que ingresa durante 3 años y medio debería ser suficiente. En este momento estamos en 6 años y medio. Por lo tanto, nunca una vivienda puede pasar por encima del 30% de lo que son los ingresos medios de una familia. Hablo de estándar. En tercer lugar, si no atendemos la rehabilitación, tenemos 15 millones de viviendas en España que necesitan rehabilitación. Esos 15 millones no pueden ser considerando vivienda, sino de rehabilitación integrada. Porque si no, formamos guetos y además destinamos a una serie de población a que sea expulsada cuando el mercado considere que es rentable invertir ahí. Por lo tanto, necesitamos una intervención pública integrada. Evidentemente, necesitamos conocer bien la demanda y las necesidades que en este momento no se conocen, porque por más que hemos indagado en las comunidades autónomas cuáles son sus datos, no son ni comunes a todas ellas, porque no tienen el mismo patrón, y prácticamente ni existentes, salvo en alguna muy puntual.
Víctor, pues
medidas de urgencia que no voy a relatar,
porque
pero
no tenemos tiempo.
Tiene que ver claramente con el tema de desahucios, que no puede ser como está esto.
Bueno, pero podremos insistir en este tema porque nos parece fundamental. Muchísimas gracias, Víctor, y buen verano.
Gracias, María Eugenia, gracias, José Blanco.
Muy bien, pues gracias a Víctor, gracias a ti, María Eugenia. Aquí termina El Espejo de este viernes 19 de julio de 2013. Estuvieron en el control de sonido Rosa Muñoz y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.